Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos hermanos y amigos todos. En las lecturas de hoy hay dos cosas que para mí es inevitable el subrayar. Una de ellas, yo creo que es sencilla. Si yo dijere ahora y preguntase a vosotros, a ver, ¿quién no ha usado alguna vez la frase, pues ya está, es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarla, hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que resignarse, decimos también a veces, a la voluntad de Dios? Y a base de repetir esa frase, que la repetimos, o que se repite muchísimas veces, o que se ha repetido muchísimas veces, miles, millones de veces, creo yo, pues hemos terminado pensando una cosa que han dicho algunos pensadores del siglo XX ateos, pues que Dios es enemigo de nuestra libertad, o que Dios es, de alguna manera, enemigo nuestro, enemigo del florecer de la vida humana y así. Y eso nos pone en una relación con Dios pues extraña, como si tuviéramos que conquistar su voluntad, como si tuviéramos que conseguir a fuerza de puños y de esfuerzo, pues que nos quiera y cosas así, todo un montón de cosas que tienen que ver con una orientación en esa relación con Dios donde el centro somos nosotros y a Dios le vemos siempre con una mica, con un poquito de desconfianza, ¿no? Bueno, pues solo hay en la Biblia, solo hay en el Nuevo Testamento un pasaje donde se define la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Me queréis decir que tiene una frase como esta en común con el uso que nosotros hacemos de la expresión la voluntad de Dios? Prácticamente nada. Supone una percepción de Dios casi, no digo que radicalmente distinta, pero ciertamente muy diferente, muy diferente. Es decir, la percepción de Dios como alguien que lo que quiere es la vida del hombre. Y eso está en la tradición cristiana, metido en, pertenece al ADN cristiano. No, entre otras cosas, puede estar en el Nuevo Testamento, pero pertenece al ADN cristiano en el sentido de que la tradición de nuestros santos han sido personas que han comprendido que la voluntad de Dios es una voluntad amorosa, que es una voluntad que tiene que ver con nuestro bien. Luego me diréis, sí, pero uno se pone enfermo, o mi tita se muere, o mi marido se muere, Dios mío, y todos nos morimos, ¿no? Y eso también supone una imagen de Dios equivocada, porque es como siempre imaginamos a Dios como alguien muy poderoso, pero que está fuera de la creación y que nos maneja como marionetas. Y que entonces, si algo en las marionetas no funciona, pues la culpa la tiene que ver el marionetero, ¿no? Y entonces, claro, pues es un lío. Ya al comienzo de la modernidad, ya alguien dijo, la existencia de catástrofes o de enfermedades y así tiene que significar una de estas dos cosas. O Dios no es bueno o Dios no es omnipotente. Y entonces, que la definición de Dios que hemos recibido, Dios no puede existir. Ha sido y sigue siendo, en buena medida, uno de los argumentos en favor del dónde estaba Dios en el tsunami, o en el huracán de Haití, o en el tsunami de Indonesia, o en las guerras. Bueno, pues Dios estaba en las víctimas. Dios estaba en las víctimas, fundamentalmente. Jesucristo estaba en las víctimas. El Dios cristiano es la experiencia de un Dios que es amor y que se hace amor junto a nosotros y que se solidariza de nuestro destino y que ha salvado al mundo sobre todo perdonándolo. O sea, el hombre puede cerrarse libremente a la gracia de Dios, aunque aun en esos casos en que el hombre se cierra libremente, pues uno tiene que esperar decir, Señor, si el amor de una madre o de un padre o de un buen amigo, con lo pequeño que es, siendo lo más grande que hay en el mundo, pero con lo pequeño que es en comparación con tu amor, es capaz de conseguir de nosotros tantas cosas, no forzando nuestra libertad, sino sencillamente a base de descubrirnos un horizonte de amor ¿Cómo será el amor de Dios? Yo creo que incluso aquel que se cierra a la gracia, yo digo, en el momento de la muerte, si Dios tiene infinitos recursos para insinuarse, para manifestarse, para llegar a Él, para abrir y ablandar su corazón, tenemos la obligación de esperar que ninguna libertad se resista. Que puede ser, evidente, que yo me puedo negar el amor de Dios, evidente, pero que Dios es amor y su voluntad es, y Dios cumple su voluntad, o va a ser el mal más poderoso que Dios. Y entonces, ¿para qué creemos en Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Enseñarnos unas poquitas cosas que ya sabíamos antes de Jesucristo, que el mundo es mejor si nos queremos, que el mundo, pues ya está, que tendríamos que dar culto a Dios de vez en cuando o en todo momento. Hasta en el Antiguo Testamento, el amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios mío, quisiera subrayar que esa percepción de Dios que está tan metida en nuestra sangre, diría yo, es una corrupción de la tradición cristiana. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que Dios nos ama por encima de su propia vida. Y justo en eso se revela que es Dios. Porque fijaros, los que somos pobres, en el sentido radical de la palabra, pues siempre estamos pues queriendo ser ricos. Pero la prueba de que uno es rico es que a uno no le importa desprenderse de lo que tiene. Y la prueba de la grandeza de ánimo y de corazón de un hombre rico es que no le importa compartir lo que tiene. Bueno, pues a Dios no le importa. Dios es tan grande que no le importa compartir nuestra pobreza, que no le importa abrazarse a nuestra miseria, que no le importa meter su mano en nuestras heridas y limpiar las cicatrices y curarlas. La relación de Dios con el hombre es una relación de amor infinito y, por lo tanto, de misericordia infinita. Y el horizonte de nuestra vida es esa misericordia infinita de Dios, no el temor que genera esa concepción de la voluntad de Dios como algo a lo que hay que, casi de lo que hay que protegerse, ¿no? O cuando uno dice, bueno, pues ya no me queda más que sí, ponerme en las manos de Dios, como si fuera lo último que uno puede hacer en este mundo, cuando es lo primero que tendríamos que hacer. Termino con esto, no hago más que abrir ahí una veta que si os hace pensar, pues me alegro. Pero el Evangelio de hoy estoy seguro de que también os escandaliza, a mí me ha escandalizado mucho tiempo. Pero es el único lugar del Evangelio donde da la impresión de que el Señor nos invita a hacer algo que no es bueno, ¿no? ¿No tenéis todos esa impresión en la parábola? Y además, como en las Biblias pone parábola del administrador infiel o del administrador injusto. Las dos cosas son verdad, pero pensamos normalmente que es injusto con lo que hace al final. Y no es así. Ahora os lo explico. Pero entonces nos choca y luego aparece, una vez que se ha entendido, y eso ha pasado desde hace mucho tiempo, desde que perdimos contacto y conocimiento de la legislación judía del tiempo de Jesús, entonces no se sabía muy bien qué es lo que quería decir el Señor. Y es comprensible porque es que no está muy claro, a menos que uno caiga en la cuenta de una cosa. Y entonces dicen, haceos amigos con el dinero injusto. ¿Cómo se entiende eso? No hay manera de entenderlo, reconocérmelo. Así espontáneamente no le viene a uno cómo hay que entender. ¿Qué es eso? ¿Que tenemos que usar un dinero mal ganado para conseguir mejores amigos? Bueno, vamos a situarnos en otro contexto. Voy a explicar lo de la ley judía y ya veréis qué sencillo es. El Señor no nos está invitando a hacer una cosa mala, sino a convertirnos. ¿Qué es lo que hace el administrador que había sido infiel antes? En la ley judía, como en la ley cristiana hasta, vamos, en los primeros siglos y después, estaba prohibida la usura. Entonces, ¿qué hacía el administrador infiel? ¿Y qué hacía la gente para que no les condenaran el Sanedrín local o ya está, los que tenían que detener a los que violaban la ley y así? ¿Qué es lo que hacían? Pues decirle al señor que te había vendía o a que te había comprado 80 sacos de trigo, decirle, ponemos aquí en el recibo 20, digo, ponemos 20 más, o sea, ponemos 100, y no hay usura porque yo te he vendido, figura en el recibo que te he vendido 100 sacos de trigo y no te he vendido más que 80. y era una manera de disimular la usura porque estaba prohibida por la ley judía. Y aún no podía recibir azotes si le pillaban haciendo usura en el mundo judío. Entonces, ¿qué es lo que hace el administrador cuando se da cuenta que ha sido descubierto? Arreglar las cosas. Es decir, tenías aquí un recibo que decía 100, pon 80, que fue lo que te vendí. Tenías que decía 100 sacos de trigo o 50 toneles de aceite. Pon la cantidad verdadera. Es decir, mostrar que él desde ahora ya no iba a obrar mal, ya no iba a usar esa trampa que se usaba para evitar ser condenado en una sociedad que prohibía absolutamente la usura. Era una manera de esconder que se pagaban intereses. Entonces uno cambia la perspectiva, Jesús, y uno entiende perfectamente, Jesús dice, la gente del mundo es más hábil y más astuta y sabe arreglar sus cosas mejor que vosotros lo sabéis hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque se preocupa de hacer las cosas bien cuando descubre que le han descubierto. Dice, y vosotros no os espabiláis, ¿no? Pero, ¿qué significa entonces haceros amigos con el dinero injusto? Pues que está mal traducido. Es decir, una vez que uno piensa que el administrador es injusto con lo que hace, pues se traduce eso así. Pero, ¿y si yo cambio la frase sin que cambie nada? Con el vil dinero. No, en lugar del dinero injusto, con el vil dinero, con el maldito dinero. Si lo que viene a decir ahí el Señor es que los hombres ponemos nuestra confianza, lo dice al final, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero con las cosas de nuestros sueldos, de nuestras pensiones, de nuestros eso, estamos al detalle, siempre. Y lo sabemos todo, lo que puede pasar, lo que no nos puede pasar, lo que si hago esto, gano unos céntimos por allí, o gano. Nos preocupamos lo mismo de las cosas de Dios, eso es lo único que dice el Señor. Y sin embargo Dios es, os lo prometo, más importante en la vida, evidentemente, si uno vive en la miseria, si uno no tiene para comer. Veréis, la ley puede prohibir robar, pero en la tradición cristiana, y en la vida moral cristiana y en la tradición moral cristiana, quien no tiene para comer y roba para comer, no peca. Te pueden llevar a la cárcel, pero no has hecho un pecado. ¿Por qué? Porque los bienes de la tierra, a los que tenemos un cierto derecho de propiedad, pero solo un cierto derecho de propiedad, antes de ese derecho de propiedad es el que están destinados al bien común de todos. Eso en la tradición católica, no en las leyes de los estados, ni de España, ni de otros sitios, pero sí en la tradición católica. El Señor, ¿a qué nos invita? Tomémonos en serio lo más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Y tratemos de poner nuestras vidas en orden con Dios. Que Dios quiere nuestro bien, que Dios quiere que Dios nos ama con un amor infinito. No tenemos que huir de Él, ni tenemos que andar haciéndole trampas a ver si le convencemos o a ver si le engañamos un poquito, que no. Si soy más transparente, mi corazón es más transparente ante Dios que el más transparente de los cristales, ¿no? Mis sentimientos, de los que yo no soy consciente, que yo disfrazo siempre de una manera u otra para quedar bien en un ambiente o en otro, pues esos me los ve Dios, me ve lo que siento, lo que hago, lo que quiero que los demás entiendan que he hecho, todo eso lo ve el Señor. Pues, y Él es mi vida, la vida de mi vida, todo lo que soy lo he recibido de Él. Todo, todo, hasta mi capacidad de amar, mi inteligencia, mucha o poca, mis cualidades, muchas o pocas, mis bienes, muchos o pocos, todo proviene de Dios. Solo nos dice el Señor, veréis, poner las cosas en orden, poner las cosas en orden, poner primero a Dios y luego lo demás, en tanto en cuanto lo necesitamos para la vida. Vamos a profesar nuestra fe. Algo que se me ha quedado en la homilía. ¿Cuál pensáis vosotros que ha sido el pecado más grande que ha habido en la historia? Desde luego no que mi cuñado haya querido quedarse con una parte de la herencia de mis abuelos, que es lo que rompe muchas veces a las familias, con unos olivillos que había ahí y tal, ¿no? O tampoco que mi hija no me ayuda nunca a fregar los cacharros. Y por cosas de esas nos peleamos. El pecado más grande de la historia ha sido la crucifixión de Jesucristo, la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Señor en la cruz? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Eso nos abre el corazón de Dios. No lo imaginéis nunca de otra manera, nunca. Pase lo que pase en la vida.